todos lo sabemos, a veces es bueno traer cosas al recuerdo. Aunque todos sabemos lo que la Biblia dice, o parte de lo que la Biblia dice, y lo hemos escuchado muchas veces, no viene de más a veces traer al recuerdo la palabra del Señor. Y quiero ir al Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. Versículos del 16 al 18. Dice, vino a Nazaret, Jesús, donde él se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, palabras de Jesús, una profecía del profeta hacia el Mesías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay muchas personas que no creen en esta porción de la palabra. Hay muchas personas que la desconocen. Y hay otras personas que la conocen, pero no la tienen en valor. Y consideran que estas palabras que Jesús declaró, pues para ellos no les hace efecto. Pero la Biblia declara que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un libro cualquiera. El Espíritu de Dios mora en la palabra. Así que yo no sé cuál es quizás un dolor que estés pasando, y no hablo solamente de dolores físicos. Puede ser que estés pasando por un dolor emocional. No sé cuáles son tus problemas o con lo que podemos estar luchando. Lo que sí te puedo decir, y es en lo que yo me quiero basar en esta mañana, es que Dios me ama y que Dios te ama. No importa cuántos errores hemos cometido en la vida. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los errores del pasado no tienen por qué determinar nuestro futuro. Jesús, cuando estuvo en esta tierra en su ministerio, nunca le preguntó a las personas por su pasado, porque no le interesaba el pasado de las personas, ni se le echó en cara. ¿Recuerdan? Mateo era un publicano, cobrador de impuestos. Zaqueo, jefe de los publicanos, quizás jefe de Mateo en su momento. Judas, Iscariote. Algunos comentaristas, algunos eruditos dicen de que Judas podía haber sido, antes de que se encontrara con Jesús, un sicario. De ahí la palabra Iscariote. Entonces Jesús aceptaba a las personas tal y como eran. No le interesa nuestro pasado a Jesús, le interesa nuestro presente y nuestro futuro, pero para nada nuestro pasado. Puede ser que hayamos sido personas malas, puede ser que hayamos sido personas muy malas, venimos de diferentes aspectos de la vida. Unos hicieron cosas muy malas, otros quizás cuando vinieron al Señor no tenían conciencia de haber hecho cosas muy malas. Pero lo que nos une a todos es que todos somos pecadores. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el amor de Dios y la misericordia de Dios, aún nosotros siendo pecadores, siempre está ahí. Mira, estuve viendo un reportaje hablando de Sicario. Yo no sé cuántos conocen a este John Jairo Velázquez Vázquez. Y si digo Popeye. No, Popeye era un sicario, la mano derecha del narcotraficante Pablo Escobar. Él, en un reportaje que hizo, que lo entrevistaron en la prisión, él estuvo 23 años en prisión. Y le preguntaban que cuántas personas, más o menos él pensaba que había matado él con su propia mano. Y él dijo que sobre alrededor de 250 y 3.000 personas de forma indirecta. No fue él el que lo hizo, pero mandó matar con atentados, bombas, etc. Este hombre en sus 23 años de prisión declara que él se entregó a Cristo y falleció en febrero con un cáncer. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa persona, fíjate, si tú y yo nos ponemos al nivel de Popeye, somos unos santos, ¿no? Pues yo no maté a nadie nunca. Y él dice que 250 personas, dice yo, en ese momento que estaba matando a la gente, que era el sicario, el jefe de los sicarios de Pablo Escobar, nosotros lo tomábamos como que era una guerra. Y en el momento que teníamos que... Yo soy un guerrero. En el momento que mataba a alguien yo no tenía remordimientos. Es decir, yo mataba a la persona, hay que matar a este, lo mataba y no dormía tranquilo. Pero ahora, a día de hoy, después de 23 años en prisión, después de leer la Biblia 3 veces, me he dado cuenta y estoy arrepentido de todas las fechorías y todas las matanzas que hice. Si pudiera volver atrás, ahora mismo no haría ninguna de estas cosas. Y cuando salga de prisión, que no pudo salir, se murió allí en prisión, mi vida va a ser completamente diferente. Sé que me van a querer matar porque hice mucho daño, policías, etcétera, etcétera. Pero si él en realidad, este hombre, este asesino, mató a tantas personas y se arrepintió y pidió perdón a Dios, hasta ahí llega la misericordia de Dios para perdonar. Todo aquel que confiesa su pecado dice que Dios es fiel y justo para perdonar el pecado. Yo no veo a Jesús preguntándole a las personas con las que andaba, con las personas que sanaba, le preguntaba qué fue lo que hiciste, eso. No les interrogaba. ¿Por qué? Porque le interesaba el presente en ese momento y el futuro que podían llegar a tener con la salvación de su alma por la eternidad. Vamos a leer Hebreos capítulo 10. Versículos 16 y 17. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora vamos a Miqueas. Está después de Jonás, uno de los profetas menores, Miqueas capítulo 7, versículos 19. Dice que Él, Dios, volverá a tener misericordia de nosotros. sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios no nos reprocha nuestro pasado. Dice que lo enviará a lo más profundo del mar. Según se sabe, hay sobre 11.000 metros de profundidad en el mar. El Everest, que es la montaña más alta, es 2.000 metros menos, que los 11.000 metros de profundidad. Es decir, que lo que está diciendo no es que Dios pierda la noción del tiempo y olvide. Cuando está diciendo que lo arroja a lo profundo del mar, es que no nos reprocha nuestro pecado. No nos los va a recordar, como hacemos nosotros a muchas veces a las personas. Perdonamos. Mira, hay muchas personas que tienen la facilidad de perdonar al prójimo. Y gloria a Dios, es lo que tenemos que hacer. Pero en cambio, esa misma persona que puede perdonar a alguien que le haga daño, muchas de esas personas no se pueden perdonar a sí mismos. Y somos especialistas muchas veces en que aunque estén nuestros pecados en lo profundo del mar, somos especialistas en coger las redes o la caña y echarla para querer recuperar el pasado que ya está perdonado. Y a veces las personas viven torturadas porque están viviendo siempre en lo que eran antes. Y muchas personas, y yo me incluyo en su día, pensaba de que Dios no podía perdonar a una persona que había hecho daño. Yo sé lo que yo hacía, ¿no? Cada uno sabe lo que hacía en su vida antes de conocer al Señor. Pero muchas personas que yo tengo hablado con ellas dicen, no, yo no creo que Dios me pueda perdonar. Y eso es un engaño del enemigo. Y viven atormentados en el pasado sin poder llevar a cabo lo que leímos en el Evangelio según San Lucas. Él vino hacia los perdidos, aquellos que no tenían, por así decirlo, donde caerse muertos. Las personas que imperfectas se sentían cómodos al lado de Jesús. Los que estaban incómodos eran los escribas, los fariseos, los religiosos de aquella época. Ellos sí se sentían incómodos y procuraban deshacerse de Jesús y querían matarle. Pero aquellos que tenían necesidad y se acercaban a Jesús y Jesús los perdonaba o le hacía un bien, estas personas estaban a gusto. Los que estaban incómodos son los religiosos, que ponían cargas sobre las personas cuando ellos no estaban dispuestas a llevarlas. Ellos procuraban deshacerse de Jesús, porque ellos se creían perfectos en su propia opinión y eran personas arrogantes, críticas, legalistas, intolerantes y racistas. Todo lo contrario a lo que Jesús enseñaba en los evangelios. Él no hacía acepción de personas. Él vino a buscar a lo que estaba perdido. Y aquellos que se creían algo son los que tenían el problema. Los religiosos conocían la ley y querían, recuerdan, yo no soy como este, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ayuno, yo esto. Y el otro no levantaba ni la cabeza y se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí que soy un pecador, Señor. Y dice que este fue el que salió justificado. Y los fariseos y los escribas, que eran los religiosos de aquella época, maltrataban a los que no eran judíos. A los samaritanos les llamaban perros, no se acercaban a ellos. En cambio, Jesús vino a romper todo eso. Vino a tocar a los leprosos. Vino a rescatar de la muerte a las prostitutas. Vino a sacar demonios a los endemoniados y ponerlos en su cabal. Aquellos que recuerdan, este que estaba viviendo en el cementerio, que se golpeaba, gritaba y lo ataban con cadenas y tenía una fuerza descomunal porque tiene una legión de demonios. Y el Señor le sanó y le dijo, ve ahora a tu aldea, a tu ciudad y di cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. Y cuando los vecinos le vieron, dice que estaba vestido y en su juicio, en su cabal juicio. Así que yo no sé, no conozco, os conozco, pero tampoco sé vuestra vida en la intimidad, yo no lo sé. Sé que Dios lo sabe todo. Pero quizás a lo mejor en esta mañana estés aquí y estás atormentado por algo que llevas peleando con él. Y el enemigo trae a tu mente que eso ya no puede ser cambiado. Yo vengo a decirte que sí. En Dios todo puede ser cambiado. No te tortures, como dice la Biblia, como leímos, las cosas viejas pasaron. Jesús no tiene interés en tu pasado, tiene interés en tu presente, hoy, a día de hoy, y en tu futuro, para que puedas estar donde Él está preparando morada. Eso es el interés que Dios tiene. ¿Por qué crees que Jesús vino a este mundo? Para darnos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. La Biblia lo dice bien claro. Porque no había forma de acercarnos al Padre. Los fariseos querían cumplir con la ley, pero no podían. Con la ley no la podían cumplir. Y a veces las personas nos frustramos porque queremos ser a veces más buenos que Dios. Y nos gusta pues que nos reconozcan nuestras méritos, nuestros hechos. Y bueno, la Biblia dice también que hay que darle honra al que merece honra. No estoy diciendo que... Pero al fin y al cabo dice que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué somos? Siervos inútiles, dice la palabra. Así que no somos ningún santo hay aquí, en el sentido literal de la palabra, porque la Biblia dice que los que son cristianos son santos. Pablo llamaba santo. Pablo, tenemos otro ejemplo. Jesús se le revela camino a Damasco y no le reprochó. Mira, que tú estás persiguiendo a la gente y matabas a esta gente y consististe en la muerte de Esteban. No aparece nada de eso en la Biblia. Jesús a veces lo que hacía era desnudar el corazón de la persona, como con el joven rico. Sabía cuál era el problema. Sabía cuál era el problema de la mujer samaritana. Y Jesús no lo reprochó, simplemente le hizo una pregunta y la mujer no tuvo más remedio que responder y respondió la verdad. No tengo marido. Y Jesús la descubre. Pero gracias a eso, la mujer se convierte y da testimonio de que ha estado con el Mesías. Así que el amor de Dios cubre todo pecado. No estoy ahora con esto haciendo apología de que, bueno, como Dios perdona nuestros pecados, vamos a pecar y mañana nos arrepentimos y andamos así. En el último momento, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero ¿cuándo va a ser el último momento? ¿Lo sabes tú? Ninguno de los que estamos aquí sabemos cuándo va a llegar el momento de presentarnos delante de Dios. Así que por eso, como cantábamos, tenemos que cuidar nuestra vida y tenemos muchos problemas. Mucha gente tiene muchos problemas. Pero la realidad es que con Dios todo puede ser cambiado. Dios nos ha perdonado. Jesús derramó su sangre en la cruz para que todo aquel que cree en lo que Jesús hizo pueda acercarse a Dios con fe y con confianza. No importa nuestro pasado, no importa lo que hayas hecho, como Popeye. Si se arrepintió, pidió perdón a Dios, pues ahora mismo estará en la presencia de Dios. Yo no voy a juzgar dónde está Popeye, pero quise ponerlo como ejemplo porque me impactó este hombre. Me impactó, la verdad. Porque no es que haya matado a uno, a dos o a tres, no. 250 personas que él reconociera, es decir, que no sabía ni a cuántos había matado. Pero en la cárcel empezó a leer la Biblia, empezó a atender a leer los evangelios y se dio cuenta de que tenía que entregarse a Cristo y lo declara y dice que así lo hacía. Dice, y cuando salga de prisión, que le quedaba un año para salir, ya no me importa los buenos coches, mucho dinero, no, yo lo que quiero es entrar en una cafetería, subirme a un autobús. Las cosas pequeñas son lo que ahora valoro. Ya no me importa lo material. Había tenido mucho dinero, muchas mujeres, pero dice que eso ya a él no le importaba y que ya no iba a matar a nadie nunca. Esa es la misericordia de Dios. El propio Hitler, si se hubiera arrepentido de todo lo que hizo, pues estaría también en la presencia del Señor. Y a veces nuestra mente, razonando, dice, pues, es que tampoco es justo que yo esté en el mismo lugar donde esta persona que mató a miles y a miles de personas, un holocausto tremendo. Pero así es la misericordia de Dios. El ladrón de la cruz, Jesús no le preguntó por qué estás aquí. No le hizo ningún reproche. Porque a Jesús lo que le interesaba es que ese ladrón se pudiera arrepentir como lo hizo y decirle hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Así que el diablo, que el enemigo no venga a engañarte y traerte frustración por cosas que hayas hecho en el pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas, dice, todas son hechas nuevas. Dios nos da la oportunidad de rehacer nuestra vida otra vez. No despreciemos la oportunidad. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie.